cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, llegamos, es tiempo de misterios. Y esta noche desde Barcelona, en esta noche mágica y especial en la que se abre este mundo y el otro, ya estamos dispuestos para vivirlos. Un placer compartir de nuevo este tiempo que ya se abre, esta noche desde el Hotel Arimara, en esta emisión El Espacio en Blanco especial aquí. Un aplauso para todos los que habéis venido esta noche a vernos, que se sienta que en Cataluña, en Barcelona también se nos escucha. Como digo, muchas gracias a todos los que habéis venido. Hoy se abren las puertas del más allá y puede suceder de todo. Y al comienzo los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Aquí en Barcelona, en la parte técnica, Joan Melero, Tristán Quintana y Alejo del Peral. Y en Madrid, nuestros compañeros Elena Trapero, Rubén de Felipe, Pablo López y Picu, los técnicos que se encargan esta noche de controlar este mágico sonido. Y además el habitual equipo de nuestro programa, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación y Miguel Blanco que os habla. Es un placer para todos nosotros estar aquí en Cataluña. Hacía mucho tiempo que veníamos por aquí. El eje me dice que nos escuchan y sin embargo hay muchos oyentes, amigos que han venido a vernos. Las gracias a todos. Abrimos nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, Blanco Radio, nuestro email espacioenblanco@rtve.es y un número de WhatsApp que enseguida os decimos. Mientras tanto, el motivo de estar aquí es la celebración del segundo congreso, ahora os decimos ese número de WhatsApp, que controla Ramón Álvarez, nuestro compañero aquí en Barcelona. El motivo de venir aquí es porque un señor con coleta, llamado Robin, ha organizado el segundo congreso de ufología. Buenas noches, Robin.
Buenas noches.
La has liado también, ¿no?
Muchísimas gracias, Miguel.
Gracias a ti. Ha habido muchos inconvenientes, mucho movimiento.
Como siempre.
Pero aquí estamos disfrutando de esta noche con un montón de invitados que han venido de muchas partes del mundo. Yo sé lo que es ese trabajo. Enhorabuena por el trabajo. ¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿Te gusta esto de los ovnis?
Bueno, primero quiero dar las gracias. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias a todo el público que ha venido. De verdad, es un público excelente. Es un público que siente, que ama y que vive el Congreso. Gracias a ustedes. La verdad es que este tipo de proyectos es de muchísima envergadura y que llama muchísima gente a trabajar. Somos más de 50 en la producción y intentamos hacer todo lo posible con la mejor intención.
Bien, déjame que diga, recuerde el número de nuestro WhatsApp, 633-44-8816. Ha venido gente, aunque ha fallado alguno de ellos, pero gente de diferentes partes del mundo que están metidos en eso de los gobiernos ocultos, o por lo menos maniobrando, y mañana hay una sorpresa de un tipo increíble, ¿no? Eric
von
Däniken, que hace no sé cuántos años que no viene por España.
Creo que 15 años, 20 años que no ha venido. Eric. Nosotros siempre intentamos poner un poco la balanza. Nos gusta dar puntos muy controversiales entre la izquierda y la derecha, el centro y los cuartos, porque si solamente podemos hablar de pura ufología, podemos tener mucho y más. Pero lo importante aquí es convergencia, buscar también puntos de la nueva generación, los nuevos Starseeds, las semillas estelares que les llaman, porque creemos de que siempre puede venir una nueva vida, un nuevo concepto de vida.
Vale. ¿Hay tiempo para que mañana todavía venga gente al Congreso a ver a Erich von Däniken?
Sí.
Vale, vamos a dar luego alguna forma de contacto. Dime algo. Vienes de Perú, ¿no?
Sí.
Yo en Perú he sido uno de los países donde más historias raras he visto. ¿Has visto alguna vez? ¿Has tenido alguna aventura paranormal en este mundo?
Muy pocas. Yo no soy tan de la línea de la ufología, pero me llama mucho la atención. Si es que he tenido experiencias, sí, en Montserrat de repente alguna que me cautivó y otra en Chilca, cerca de donde se hacían...
Con Sixto Paz y compañía que andan por ahí también.
No lo conocía Sixto en ese tiempo, pero me causa curiosidad conocerlo en España.
Pues prepárate, porque el contacto continúa. Ponemos un poquito de música y damos una forma de contacto por si todavía alguien quiere venir a este congreso. Robin, dime, ¿página web o cómo pueden venir? ¿O venir directamente aquí, Hotel Alimara, que vengan aquí?
Directamente a Alimara, aquí todavía tenemos espacio para algún público y nosotros con las puertas abiertas.
¿Quién viene mañana? ¿Quién falta?
Mañana tenemos, Josep.
Pues te lo digo rápidamente porque mañana, aparte de Erich von Däniken, esperamos la visita de Sixto Paz, que lleva con nosotros todo el Congreso, pero todavía no ha intervenido. Y Kerry Cassidy, que es una mujer muy especial. Esta mañana ha tenido alguna intervención con cuestiones muy relacionadas con la conspiranoia, la ufología más exopolítica, por así decirlo, ¿no?
Vale, a ti no te toca hablar ahora.
No, ya, pero es que le he echado una muleta aquí a Robin.
Pido un aplauso para él, por el trabajo, a él y a todo su equipo que han hecho en este congreso.
A todos los voluntarios, más de 25 voluntarios que han venido a ayudarnos, tanto Carmen Domene, que siempre es la estrella que ilumina este proyecto. Muchísimas gracias. Y a todo el público, nuevamente, porque se han portado muy bien.
Y tú también. Gracias, Robin. Te veo prontito. Ponemos una musiquita y adelantamos. Viene el avance del programa que os hemos preparado con invitados especiales llegados desde diferentes partes. Uno de ellos ya se ha presentado. Tras esa introducción nos lo contamos.
Esta noche tenemos un programa muy especial. Expertos llegados desde diferentes partes del mundo aguardan para tratar de dar respuestas al mayor misterio de la humanidad en este siglo XXI. Hemos titulado el programa El Contacto. Y tras él vamos a ir buscando información sobre ello. Tendremos especialistas hablando de aliens ancestrales, esos dioses que pasearon por la Tierra en un tiempo lejano. Llegará otro invitado para mostrar la revelación. Múltiples informaciones, secretos que al parecer esconden los gobiernos del mundo. Seguiremos con datos que parecen demostrar que al menos una parte de nuestro ADN pertenece a las estrellas. Hablaremos también de cráneos misteriosos, presentando uno de ellos encontrado en España. Y muchas más informaciones, secretos sobre ese contacto que, según dicen, ya llega. Estas son las intenciones de esta noche. Programa especial desde Barcelona, lleno de enigmas e incógnitas por descubrir.
Ahí están las intenciones, muchas voces autorizadas para hablar del mayor misterio de nuestro siglo. Sisto, ¿estás por ahí, que no te veo? Sisto, padre, si estás por ahí, vente para acá. Prométeme que vas a ser breve, ¿vale? Saludar a nuestro primer invitado y presentador de este evento. Es difícil que Sisto sea breve. Josep Guijarro, buenas noches, ¿cómo estás, Josep?
Muy buenas noches, encantado de que hayas venido por mucho tiempo a mi tierra.
A tu tierra.
Y me siento feliz porque fíjate, esta sala que albergará ahora mismo pues a cerca de 400 personas han venido desde lugares más remotos e inimaginables del mundo, de Costa Rica, de Islandia, del Perú, en fin, de verdad, un congreso mundial, internacional, yo creo que lo merece. Tenía muchas ganas de que esto se pudiera llevar a cabo en la ciudad condal.
Yo me alegro. Llega de Perú, Sisto Paz, ¿cómo estás?
Sixto el Breve.
Cógete el micrófono, sé breve, ¿vale? Si te pido. Dejarme que ponga una introducción que tenemos preparada. Te saludo. Ponte los auriculares para que se te escuche, te abre el micrófono. Buenas noches, Sisto.
Muy buenas noches. Realmente un placer estar aquí con ustedes y Miguel Blanco después de tantos años.
¿De dónde llegas ahora?
Estoy viniendo de Cuelap.
Cuelap, Perú. Esto, qué sitio
Perú,
tan increíble.
Es una zona arqueológica que recién ha sido puesta en valor últimamente, frontera con el Ecuador y Colombia. Son unas murallas de 20 metros de altura sobre unos acantilados de casi 1000 metros en caída libre, lleno de altorrelieves y todos ellos que se asemejan mucho o que coinciden realmente con las revelaciones extraterrestres.
Vale, ya veis que es breve. Vamos con una introducción y tratamos de sacar algunas conclusiones de, bueno, empezar a dar respuestas a todo este mundo. Con ello vamos.
Existen corrientes de información que aseguran que los extraterrestres han estado y están entre nosotros en la Tierra. Se ha hablado de aliens ancestrales, antiguos dioses que ayudaron a la humanidad. Estos son algunos datos.
Estructuras misteriosas ubicadas por todo el mundo.
Es como si estos constructores ancestrales hubiesen ido al mismo colegio.
Monumentos magníficos que emiten una poderosa energía.
Cuando entras, tienes la sensación de estar en manos de una inteligencia extraordinaria.
¿Construyeron nuestros ancestros las pirámides a modo de cámaras funerarias?
Si quieres construir una tumba, ¿por qué usas 2,5 millones de bloques de piedra?
¿O cumplían con otros propósitos mucho más profundos?
Hay que pensar que quien fuese que diseñara una red de pirámides tan precisa debió haber sido una cultura muy avanzada, probablemente extraterrestre.
Millones de personas en todo el mundo creen que en el pasado nos visitaron seres extraterrestres. ¿Y si fuera cierto? ¿De verdad ayudaron los alienígenas ancestrales a conformar nuestra historia? Y de ser así, ¿podría haber una conexión extraterrestre detrás de los secretos de las pirámides? ¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron? ¿Qué nos dejaron? ¿A dónde fueron? ¿Volverán?
Son muchas las preguntas que suscita el tema. Esta noche trataremos de dar respuestas.
Estamos contigo, si te parece, Josep. Tú has hecho una serie, se llamaba
Aliens Extraterrestres.
Aliens Ancestrales.
Es la versión de Ancient Aliens, sí. cuyo promo estábamos escuchando ahora mismo. Y bueno, de alguna manera, una productora española en concordancia con el canal Historia en España, se decidieron a impulsar una versión Spanish, o mejor dicho peninsular, porque incluía Portugal, con el propósito de abordar el mismo fenómeno desde nuestro territorio.
Vale, vamos a ello. Pruebas de alienígenas ancestrales. Breve, porque tenemos muy
en España
tiempo.
O en el mundo, porque claro, si no voy a transformarme en Pepe el Breve, porque necesitaría tanto tiempo como Sixto. Pero es verdad que dentro de la historia hay, digamos, muchas evidencias de un legado ancestral que parece remitirnos a que unos instructores vinieron y nos dieron unos conocimientos que se comparten. Y esto lo prueba, por ejemplo, el hecho de que se hayan encontrado en lugares tan alejados como puede ser Europa y América inscripciones que utilizan el mismo código para referirse a elementos estelares, a hitos astronómicos. Por ejemplo, estoy pensando en los indios Hopi, que retratan la explosión de una hipotética supernova, así lo dicen los arqueólogos, que tuvo lugar en un momento determinado en la historia, y como la datación permite saber qué ocurría en Europa en ese mismo tiempo, pues resulta que tanto en Valcamónica, en Italia, como en Outeiro dos Lameiros, en Galicia, encontramos la misma representación. Y te dices, caramba,
curioso, ¿verdad?
Han encerrado en un mismo gráfico un mismo concepto que supuestamente es la explosión de una supernova. Cuando tú te enfrentas a ese hecho de que sin una transmisión cultural simbolicen del mismo modo las mismas cosas, es que alguien ha tenido que venir a enseñárselo. Y si ese alguien no es un viajero del tiempo, necesariamente tiene que ser uno de nuestros primos de las estrellas.
Y hay quien dice que son dioses que nos han estado visitando, que han incluso materializado construcciones como las pirámides, como veíamos en esa introducción, que son muy semejantes en muchas partes del mundo.
A ver, que sean dioses es que fueron tomados como dioses, pero oye, también tomaron como dioses los americanos a los conquistadores españoles y de dioses teníamos más bien poco, ¿no? Quiero decirte que es evidente que una cosa es la interpretación que se haga de un acontecimiento. Seguramente si los fenómenos que experimentó en los años 70 y que dieron lugar a su experiencia de contacto en el caso de Sixto en Chilca los hubieran interpretado a principios del siglo XX o si tú quieres a finales del siglo XVIII o XIX, no se hubieran interpretado como ovnis, se hubieran sido hechos sobrenaturales, hubieran sido un fenómeno de Dios, un santo, una virgen que hubiera descendido en algo luminoso y les dio una prueba de su existencia. Bien. Es decir, que el contexto cultural hace mucho en la interpretación que nosotros queremos darle. Eso por un lado. Por el otro, las pirámides. ¿Fueron construidas por extraterrestres? Vamos, yo digo eso ahora mismo y me caen palos
de todas partes, ¿no?
Yo no pienso que las construyeran los extraterrestres, pero sí pienso que no la construyeron los egipcios, la Gran Pirámide, sino que esa Gran Pirámide fue reutilizada por los egipcios porque se remonta a una humanidad ancestral. Y esa humanidad ancestral no sé si podía tener alguna vinculación. Es decir, para mí las pirámides no son tumbas, para mí las pirámides son hitos. Hay construcciones que no se hacen para los hombres, se hacen para los dioses. Tú cuando pones un rosetón a 15 metros de altura, no la haces para que lo contemplen los peregrinos que entran a una catedral. La estás haciendo directamente para Dios.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Esta noche con muchos invitados aquí en Barcelona, Sixto Paz. La prueba definitiva que tú hayas encontrado, mira que hemos vivido aventuras, esta mañana hablaba creo de la playa, del socorro que hicimos juntos en Canarias, hemos visto montones de cosas. Nunca me has invitado a un avistamiento de esos que montas con los periodistas y lo tengo apuntado.
Sí, te invité, lo que pasa es que tú no viniste.
Bueno, igual me pillaste que estaba...
Sí, te escribí.
Vale, tienes que volver a invitar. Prueba definitiva en 3 minutitos que tú puedas aportar de decir que no estamos solos aquí.
600 kilómetros cuadrados de líneas, pistas y figuras que pueden ser vistas del cielo.
¿Nazca, Palpa?
Nazca. Y de hace 2.000 años atrás, 500 años más antiguas, las líneas de Palpa, que son las de la antigua cultura Paracas. Montañas completas que han sido aplanadas, que se hubiera requerido maquinaria pesada. O sea, han dejado figuras de geometría sagrada espectaculares. Los incas tomaron de esos pueblos que los precedieron la misma costumbre de hacer estructuras para ser vistas del cielo. Cusco, cuando llegaron justamente Francisco Pizarro y su gente, tenía la forma de un puma para ser vista desde el cielo. Machu Picchu, para quienes hayan tenido la oportunidad de ir allí y subir al Huayna Picchu, que es la montaña emblemática, realmente la característica probablemente de la ciudad de Machu Picchu, desde ahí se puede ver claramente que toda la ciudad de Machu Picchu tiene la forma de un cóndor con las alas desplegadas. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que quienes vinieron del cielo y prometieron volver sepan que se les está esperando.
¿Y cuándo llegarán? Porque estamos hablando del contacto. ¿Cuándo se da ese contacto? ¿Cuándo? Luego vamos a hablar de gobiernos que ocultan información. ¿Cuándo crees?
pues está cambiando realmente la conciencia humana. Cada vez hay más personas abiertas a este tema. Los gobiernos están atreviendo a hablar ya abiertamente de todo lo que se ha venido ocultando. Entonces el cambio de conciencia va a facilitar esto. Recordemos que los mayas profetizaron justamente en el Códice de los Eclipses, en el Códice de Dresde, que ocurriría un eclipse el 11 de julio de 1991, que ocurrió tal cual sobre la Ciudad de México, apareció un ovni, fue videograbado por cantidad de gente, y ese eclipse, según los mayas, marcaría el retorno de los señores de las estrellas. A partir de ese momento se inició la oleada ovni más impresionante que se haya registrado sobre el país alguno, fue sobre México, porque México es como un vórtice, un portal por el cual a través de él tiene que empezar la gran movida.
Josep, dejamos atrás los ancestrales, últimas noticias de los ovnis. Parece que últimamente no se habla tanto de ellos, mira, pero sin embargo parece que están ahí.
Me viene al hilo de la pregunta que le formulabas a Sixto, que decías, ¿cuándo van a regresar? Pues, es que no han dejado de estar aquí, porque es verdad, fíjate, estamos en tiempo solsticial, 24 de junio,
70
Día Internacional de los OVNIs, 71 aniversario de los OVNIs, es un hecho importante.
¿Por algo será que estamos aquí?
Por algo será que estamos aquí.
Necesariamente.
Y llevamos ya 60 millones de avistamientos ovni. 60 millones. Claro que es verdad que lo que ha cambiado es la forma de relacionarse. Porque en la antigüedad, estos seres, fueran quienes fueran, llámales dioses, llámales extraterrestres, se relacionaban, instruían a la gente. Y ahora parece que jugar al gato y al ratón. De hecho, me llama la atención incluso, y esta es una novedad que aporto hoy aquí en el Espacio en Blanco, como algunos nuevos contactados, es decir, de la hornada de Sixto, todos siguen una dinámica de recepción de mensajes, de experiencias, de búsqueda, de trabajo, pero hay una nueva hornada que tienen experiencias impresionantes a nivel gráfico, de tener, pero no reciben mensaje, y esto es desconcertante, porque yo creo que los tiempos han cambiado, las sensibilidades han cambiado, y el fenómeno ovni siempre ha tenido una desconcertante adaptación, no a los tiempos, que es lo que dicen los escépticos, porque todo esto es un fenómeno sociológico, no, va por delante, siempre se nos avanza en muchas de las cosas que después van a ser tendencia. Y fíjate que es curioso, hemos asistido a una oleada de avistamientos en Francia alrededor de las centrales nucleares. Eran todo drones. Hemos visto aterrizar aviones con desperfectos. Un equipo de la NBA acababa con un avión completamente estropeado en el morro. Porque un dron. En China, esta misma semana atrás, otro avión venía con el morro estropeado. Un dron. Y oye, no se detiene a nadie. Aquí tú estás haciendo volar drones. Y tú dices, a ver, ¿a qué altura iban los aviones?
10.000 metros.
Y esos aviones están volando por encima del umbral del juguetito, del dron que tú puedes tener. O son drones militares, o estamos hablando de otra cosa que no son drones. Pero esa es una de las fases de la actualidad que todavía no hemos superado. Existe un cierto escrúpulo, una cierta timidez por parte de los medios de comunicación a volver a hablar de ovnis abiertamente, y prefieren escudarse en esto de los drones, en fenómenos explicables, cuando hay una pérdida de reflejos por parte de los ufólogos para decir que estamos viviendo fenómenos desconcertantes hoy igual que hace 71 años.
Dos minutos, Sixto, tú que vienes de otros países y haces giras por muchas partes del mundo, ¿cómo se ve el momento de los ovnis, de estas visiones? ¿Sigue estando de actualidad? Porque en España, salvo pequeños datos en algunos programas muy concretos, se habla poquito ya de ellos, como si lo hubiéramos olvidado.
Pues te digo que no, o sea, hemos tenido nosotros experiencias los últimos 3 años en Castellón de la Plana, o sea, en Peñagolosa, experiencias que nos han permitido a nosotros no solamente ver las naves, incluso verlos físicamente, los tripulantes, aquí en España, o sea, en Peñagolosa, Castellón de la Plana, no hay que irse muy lejos. Y tanto el año pasado como el anteaño hemos tenido encuentros, experiencias incluso físicas en la zona de Monte Shasta, en California. Y hay una movida impresionante en los Estados Unidos, como nunca, con respecto al tema ovni.
Qué bien.
Y déjame que discrepe en una cosa, cuando has dicho que en España esto desaparece de los medios de comunicación, es cíclico. Y la prueba la tienes, y supongo que Stephen Bassett tendrá oportunidad de profundizar en este, en esto que voy a decir ahora, cuando recientemente el New York Times publicaba la existencia de un programa secreto del Pentágono en España. Los informativos, digamos, generalistas, se ocuparon de la información igual que se hubieran ocupado de cualquier otra circunstancia. Hay un llamativo interés. Lo que ocurre es que en Europa, en general, se mantiene mucha distancia porque venimos de una dinámica en la que el mundo de los contactados, y no por Sixto especialmente, sino en general, el mundo de los aprovechados, el mundo de los vividores, ha hecho que se germine una cierta confusión en torno a estos temas, y yo creo que estamos en un momento
descrédito.
Importante. Descrédito, exactamente.
Quizá porque alguien haya interesado desacreditar todo esto.
Yo no tengo la menor duda.
Sí. Vale, déjame que ponga música y casi os despido. Ponte los auriculares, esto. Forma de contacto contigo, no te vayas. Primero que sigamos viviendo aventuras en Canarias como hemos vivido, que me invites y pueda ir a uno de esos avistamientos previa cita en cualquier parte del mundo.
La última semana de julio, Monte Shasta, California.
Última semana de
julio. Te va a salir caro el aventura.
Estoy viajando hacia Indonesia. Es que no nos ponemos de acuerdo.
Lo mismo me dijiste la vez pasada, que sí. Te ibas a Camboya, creo, la vez pasada. Pero sí te hice la invitación. Ahora, sixtopaswells@gmail.com y en el WhatsApp, el símbolo más 51-9912-95201. Comuníquese conmigo, yo atiendo personalmente para compartirles todo lo último que estamos viviendo. Las 5 páginas de Facebook que están a mi nombre, como comunidad, como escritor, como autor, como personaje público y todo, todas son mías. Y en ellas replico toda la información y todas las experiencias que estamos teniendo.
Que sigamos compartiendo aventuras, el contacto continúa y que sigamos.
Después de 44 años, el contacto continúa.
Un aplauso os pido para Sixto Paz. Josep, forma de contacto contigo. Sabes que es un placer compartir aventuras.
Pues mira, acabo de abrir un canal en YouTube donde recopilo todas las informaciones relacionadas con lo ufológico, son microcápsulas muy pequeñitas, y para encontrarme, pues Josep Guijarro, canal oficial.
Gracias. Otro aplauso para él.
Miguel, solo decirles de que hay un canal de YouTube también con mi nombre, Sixto José Paswells, donde ustedes van a encontrar los vídeos, o sea, de libre acceso, los vídeos de las últimas veces que hemos invitado a la prensa. Filmaciones hechas por la televisión de México a plena luz del día en Teotihuacán, delante de miles de turistas. Estamos el grupo meditando y 6 objetos haciendo apariciones, pues de 10:30 a.m. a 5:30 p.m.
Gracias, listo. Una pausa. Programa especial del Espacio en Blanco esta noche de San Juan, noche mágica en la que todo puede suceder. Más invitados esperan. Tras esa introducción lo ofrecemos.
Hay otras realidades que no se ven. Pero, ¿a qué esperas para descubrirlas? Sigue todo el mundo del misterio en @eblancoradio, el Twitter.
Y seguimos con más temas. Nuevos invitados se acercan a nuestra mesa. Buscamos evidencias de nuestro pasado extraterrestre. Daniel Muñoz.
Señor.
Buenas noches.
Aquí andamos, poniéndome sombrero.
¿Cómo estamos?
Y mira, es un poco raro el sombrero encima de los audífonos, así que hoy mejor no va sombrero.
Mejor quítatelo, sí, mejor quítatelo. Con Daniel Muñoz nos conocimos, decíamos ahora, en Capilla del Monte. Hemos estado en montones de aventuras. Un placer que estés aquí de nuevo. ¿Ahora estás en México?
Estoy en México. Bueno, tú sabes que me estoy moviendo constantemente y estoy viviendo mi último mes en Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, que me alojó durante un cuarto de siglo. Y ahora comienzo mi vida en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera con los Estados Unidos, con El Paso. Justo por la nueva fase de mi vida que estoy viviendo, y que no sé si ya te enteraste, pero me han hecho salir del armario.
Sí, sí. Ahora me lo cuentas, déjame que salude. Iván Martínez, buenas noches, Iván.
Hola, buenas noches.
Una de las nuevas promesas del mundo del misterio. Andas por ahí, te veo en algunos YouTube o no sé por dónde.
Sí, muchos vídeos por la red.
Bueno, déjame que ponga una introducción y nos contáis algo de vuestras experiencias. Tú hablas del ADN que parece que nos lo injertaron algunos seres de por ahí.
Sí, bueno, es una teoría que he ido construyendo sobre cápsulas de seres espaciales que de alguna forma hubieran construido el ADN para esparcirlas y germinar en los planetas propicios para la vida.
O estamos todos locos o aquí pasa algo. Tras esa introducción, damos más datos.
Nuevos invitados se acercan a nosotros. En esta ocasión, para mostrar evidencias de nuestro pasado extraterrestre, evidencias de parte de la Iglesia Católica, nos lo cuenta Fernando Correa.
En el Vaticano ocurrió un hecho sin precedentes en la historia de la Iglesia Católica. Se presentó el primer coloquio de conferencias sobre astrobiología para tratar el tema de la vida extraterrestre en la antigua residencia papal de la Casina Pío IV, en la Academia Pontificia, en donde el director del Observatorio del Vaticano, el padre jesuita José Gabriel Funes, planteó la pregunta y aseguró ante los científicos que tiene sentido buscar vida extraterrestre. Dados los recientes descubrimientos astronómicos, Funes consideró que es totalmente posible que exista la vida en otros planetas y agregó que estamos muy cerca de descubrir formas de vida extraterrestre. El padre Funes enfatizó que no excluye la posibilidad de que algún día el hombre logre contactar con seres inteligentes de otros planetas. Un acontecimiento histórico que muestra que en el Vaticano está ocurriendo una profunda transformación, la apertura a la investigación científica en conjunto con la fe. La Iglesia Católica ha tomado una nueva actitud ante los recientes acontecimientos mundiales, ante la continua desclasificación por parte de los gobiernos de documentos antes confidenciales sobre la vida extraterrestre.
La propia Iglesia Católica afirma la posibilidad de otras civilizaciones. Y se va más allá. Nuestro ADN contiene restos de estas civilizaciones ocultas. Nuestro invitado nos cuenta.
Dos invitados en esta ocasión. Empezamos contigo. Tú fuiste uno de los primeros sacar la información del Vaticano.
De hecho, fue el primero latino. Y
ahí teníamos a Fernando Correa, ¿te acuerdas de nuestro Fernandito?
Yo me acuerdo muy bien de mi querido Fernando. Parece que el equipo de Jaime Maussan me va a perseguir eternamente. Yo creo que después de muerto me los voy a encontrar ahí.
Seguro.
Bueno, está bien. Se les permite, porque finalmente es bueno hacer escuela y es lo que hicimos con Tercer Milenio en ese momento. Pregúntale a Iker, si no, el Cuarto Milenio de algún lugar tuvo que haber salido. Y lo interesante fue, ¿sabes?, que cuando tuvimos la oportunidad de estar la primera ocasión con Corrado Balducci, fue allá por 1995, que lo conocí en un programa de televisión que se llama Misteri, de Corrado Bañasco, y que habló la primera vez que lo escuché sobre los OVNI. Ahí fue donde dije, va, yo voy ahí. Tú sabes, yo estaba en la línea de Buon Giovanni, yo vivía en Italia de esos años, por lo tanto tenía acceso de inmediato y traté de hacer todo lo que fue posible para poderlo encontrar. Y lo que más me sorprendió fue su facilidad. Él simple y sencillamente me dijo, sí, venga. Le gustó mucho que hablaba en italiano, le gustó mucho que le hablaba de un tema que para él era importante, porque siempre le hacían las entrevistas en inglés o en alemán y él le costaba mucho trabajo. Nos hicimos amigos y me abrió la puerta no solamente de esa persona tan bella que era, sino sobre todo del archivo secreto. Tuve la oportunidad de estar 3 años hurgando lo que yo quería, donde yo podía, pero lo más importante fue que me accedió a dar por lo menos 14 horas de entrevistas, de las cuales, piensa tú, he publicado 2.
¿Solo?
Solamente. Tengo una gran cantidad de cosas que me dijo Monseñor Balducci y accedí pues a una gran cantidad de personas dentro del Vaticano, a todo el colegio cardenalicio, al mismo Papa Juan Pablo II entonces, y pues desde luego a Ratzinger, que en ese entonces era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y era sobre el tema de los hombres, que era lo más importante.
¿Qué decían?
Obviamente tenían una cortina muy bien hecha de humo diciendo que esto no era cierto, que era absurdo y que además era malo y que eran cuestiones del diablo. Cuando en el fondo me pidieron que les diera conferencias sobre el tema. Me pidieron que les hablara sobre la posibilidad de que ellos fueran nuestros creadores y de todo lo que yo tenía, que tú sabes, yo me traigo la escuela de Eugenio Siragusa detrás. empecé a estructurar todo lo que tuve la oportunidad de, con tanta investigación en tantos países del mundo, recopilando, pudimos armar algo muy interesante. Y fue la primera institución a la que le di la conferencia sobre el origen del hombre, que, con clave extraterrestre, a la iglesia. Y esto, pues, obviamente, a puerta cerrada. Y tú te podrás imaginar cardenales, algunos de ellos con sus señoras y toda la cosa. Entonces, era muy interesante el nivel. Muy interesante.
Me callo.
Sí, eso dije.
Vale, no digo nada. Y al final ellos reconocieron, como decía esa información, que hay posibilidad de otra vida y que están aquí entre nosotros.
No solamente, dijeron que los ángeles de ayer son los extraterrestres de hoy.
Los ángeles de ayer, los extraterrestres de hoy. Yo estoy escuchando una música por ahí, no sé si serán... Iván, luego tú dices también que creo que mañana vais a hablar de todo ello, o habéis hablado ya... que parte de nuestro ADN no es únicamente un ADN terrestre, sino tiene algo que ver también con... ¿Tú decías que hay cápsulas o que han mandado cápsulas?
Bueno, más que decirlo yo, lo dijo el descubridor de la doble hélice del ADN, el señor Watson y Francis Crick. Ellos mismos, al descubrir esto, dijeron que necesariamente debería ser una obra de ingeniería, como si alguien hubiera creado el ADN. Y claro, me puse a investigar a raíz de estas declaraciones y vi que... hay unas minas en África, las minas de Kersdorp, que cuando estuvieron excavando en una capa, en un estrato de 23 millones de años, encontraron unas pequeñitas esferas, unas 200, que tenían una pequeña ranura y una circunferencia a estas piedras. Claro, la ciencia dijo, ¿cómo es posible que 200 objetos tan pequeños estuvieran en una capa que pertañe a una edad de 23 millones de años? ¿Acaso hubo alguien que fabricó estos extraños objetos?
¿Y quién podía haber sido?
Bueno, según los propios descubridores, la gente que estaba allí en la mina de África, decían que podrían ser las cápsulas de los dioses. Ellos hablaban de unos pequeños aparatitos que, bueno, corresponden con lo encontrado y que vinieron del cielo hace mucho tiempo para germinar la vida. Como
la panspermia, esa teoría que habla.
Correcto, la panspermia dirigida. Como si los dioses creadores, como dicen tantas culturas antiguas, hubieran fecundado nuestro planeta con la vida.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Programa especial esta noche mágica de San Juan desde aquí, desde Barcelona. Daniel, ¿tú también postulas que parte de nuestro ADN puede ser extraterrestre?
Sí.
¿Hay pruebas de ello?
Totalmente, sí que las hay, y no solamente a nivel documental, sino también a nivel físico. Ya te debo decir que en México se están desarrollando una serie de estudios a nivel genético, en los cuales se ha podido encontrar mucho de la misma información que se encontró, por ejemplo, en ese asteroide, ¿tú recuerdas? El Alan Hills 84001, sí, del año 2000, que incluso el presidente entonces Bill Clinton anunció abiertamente ante todos. Es sorprendente porque se nos dijo que estaban las bases químicas de la vida, pero no se nos dijeron cuáles. Lo interesante es que cuando ya accedes a esta información, te das cuenta de que sí, efectivamente, están todos los aminoácidos, los ácidos esenciales, la guanina, la citosina, todo lo que tenemos. Pero hay otras sustancias que están allí mezcladas y que están apareciendo en muchos de los análisis que se están realizando, por una u otra circunstancia, a personitas que tienen aparentemente esto, pues, en su sangre, en su cuerpo, ¿sabes?
Personitas, seres que han nacido en la Tierra, ¿te refieres?
Sí, sí, sí. Y te debo decir que es bien interesante que estos hijos que se hacen llamar de alguna forma ellos mismos Starseeds, híbridos inclusive, están efectivamente presentando este tipo de características que son tan semejantes a las de un adulto, pero que tiene capacidades fundamentalmente casi mágicas, y que estoy hablándote de niños de 2 años, 3 años, que hablan, que saben varios idiomas. Y esto en México está pasando de una forma muy así, muy... Está hirviendo en este momento el tema. Es algo que no se está manejando en medios de comunicación, lo hemos manejado muy privadamente, sobre todo por lo que ha pasado. En Ciudad Juárez han muerto algunos de estos chicos y han llevado a la cárcel incluso a sus padres, porque dicen los padres es que se perdió y los están llevando por irresponsabilidad, por negligencia, cuando en realidad los niños están desapareciendo. Están entrando en pliegues literalmente dimensionales.
Ah, o sea, se van, no es que los hagan desaparecer, sino que ellos pasan a otras dimensiones.
Sí, y entonces dejan de verlos. Y estos chicos están en ese proceso. Y de hecho estuvimos ahí con la gente de la fiscalía porque les dijimos, bueno, existe esta posibilidad, esto está pasando con los autistas sobre todo, y pues claro, están empezando a considerarlo ya como una posibilidad a nivel legal, porque dicen, si esto es real, entonces tenemos que investigarlo de una manera, y por esa razón se están haciendo los análisis, particularmente en Ciudad Juárez, que tú sabes, está muy pegada con El Paso, tienen esta posibilidad, pero sí les está llamando la atención que algo que no entienden, porque no lo entienden, pudiera darles una posibilidad a estos nuevos niños de tener estas características que son fantásticas, pero que son reales porque están pasando esas cosas.
O sea, ángeles que son extraterrestres ahora, niños que vienen de otro... ¿Los dioses nos han podido crear? ¿Podemos ser un experimento genético? Te lo pregunto, Iván, a ti, que es una antigua teoría que se decía que ellos en un momento determinado intervinieron en esa cadena de evolución y crearon al homo. Este que piensa que estamos aquí, bueno, que dicen que piensa.
Bueno, yo pienso que nos tenemos que fijar mucho en esos antiguos cráneos alargados que encontramos por, bueno, prácticamente todas las partes del mundo. Cráneos.
¿Esa puede ser una prueba?
Sí, si hacemos, digamos, de documentación y vemos que hay un análisis serio de estos cráneos, podemos descartar aquellos deformados con tablillas, como querían hacer las madres a sus hijos para hacerlos padecer a los dioses, como llamaban. Parece ser que en los cráneos alargados hay un tipo de sangre muy raro que corresponde con un hibridaje del cual también hablaban, por ejemplo, el papiro real de Turing, aquellos en Egipto que distinguieron tres grandes fases, la época de los dioses, la época de los Shemsun-Hor y luego la época de los hombres con la primera dinastía. Shemsun-Hor yo creo que es la conexión. Básicamente... la época en la que los dioses y los hombres se mezclaron. Y de ahí surgió, bueno, las míticas leyendas de los seguidores de Horus en cuanto a los protectores del conocimiento que, curiosamente, parece que han llegado a altas esferas. Como si la élite de hoy en día estuviera protegiendo un linaje muy antiguo de sangre y que eso estuviera
muy
relacionado.
Es muy conspiranoico, ¿eh?
Ya lo sé.
Déjame que pongamos un poquito de música. No nos queda mucho tiempo. Explícanos eso. Esa teoría de los... ¿Cómo se llaman?
Bueno, básicamente observando cómo la élite ha intentado siempre proteger su linaje.
¿La élite te refieres a los poderosos, los reyes,
sí, bueno,
emperadores?
Aparte de eso, las 13 o 14 familias de poder que estarían de verdad moviendo los hilos. Yo creo que esta gente ha protegido un linaje por algo. Y de alguna forma vemos cómo... muchos presidentes de Estados Unidos han estado metidos en logias, como Skull and Bones y demás, protegiendo ese algo, ese saber que yo creo que se relaciona muchísimo con la sangre y con estos antiguos descendientes.
¿Reptilianos?
No me atrevería a decirlo, pero es posible.
¿Nos estamos volviendo locos todos, Daniel? ¿O?
Y más locos nos vamos a quedar si pensamos que eso podría estarse repitiendo en estos tiempos. Es decir, no el hecho de que estén ocultándolo, sino que estuvieran volviendo a hibridar. Y de eso tengo serias pruebas de que está pasando.
Por favor, cuéntanos.
Bueno, ya te lo digo, este proceso que se está dando ahora que... bueno, tú lo sabes, tú lo supiste, esto no lo decía yo nunca porque tú sabes que es muy difícil llevar una vida de periodista y después de juez y parte, ¿no? Y ahora me han pedido... Que abra la boca y que...
Ha salido del armario.
Totalmente.
Cuéntanos.
Totalmente. Si esto
confiésate
pasó,
con nosotros, hermano.
Y ya, ni modo, ya, lo tendré que decir. Desde la edad de 7 años vivo no solamente un encuentro, una relación muy amistosa con estos seres de las estrellas.
¿Qué me dices?
Sí, 47 años de mi vida, no, 43 años de mi vida prácticamente he vivido esto. Y es solamente en el último tiempo, te estoy hablando del mes de noviembre, que empezaron a ser muy insistentes con esto. Y recibo esta cantidad de mensajes como toda la vida, pero ahora es de una manera que lo puedo demostrar. Yo nunca, tú lo sabes, un periodista tiene que demostrar lo que dice.
Sí.
Y hoy puedo hacerlo y tengo estas grabaciones, estos encuentros, estos cientos de testigos que les ha tocado ver cuando digo... Bueno, no digo yo, cuando ellos dicen, porque lo dicen ellos, no soy yo que lo dice, a través de un mensaje de WhatsApp, ¿sabes? Utilizan la tecnología mucho.
¿Sí? Te dicen, ¿mensajes de WhatsApp?
Sí, increíble. Es que, mira, cómo se ríe él, pero ahora que le pase verás cómo cambia. Porque puede ser a través de tu teléfono, apagado, que me llega a mí un mensaje, y en ese mensaje hablan los seres de las estrellas y te dicen, a tal hora, en tal momento tienes el avistamiento, y lo ven 10.000 personas, y después de eso te dicen, en tal momento, tal y cual país, como está publicado en mi página de Facebook, y como lo hice en Telemundo en el programa Un Nuevo Día, lo anuncian y pasa puntualmente los terremotos, y esto lleva mucho tiempo pasando, y ahora que me dicen que lo diga, bueno, me está tocando vivirlo de una manera cercana, muy cercana. Y tiene también mucho que ver con este tema de la genética. Por eso te digo, sé que está habiendo nuevamente esta interrelación, parecería una especie de cruce de razas, entre terrestres y presuntas civilizaciones del cosmos.
Cuéntame un poquito más de dónde viene esa gente con la que te comunicas.
Básicamente esta civilización, son pleiadianos, pleiarianos también, y me ha tocado vivir relación con seres bien interesantes de otros universos. Hablan de universos por números, dicen, es la mejor forma que puedes entenderlo, o sea, más que darle un nombre, vamos a darle un número, una cifra. Y fíjate que esto es muy interesante, tiene mucha connotación, mucha correlación. ¿Te acuerdas del caso de Billy Mayer?
Sí.
Bueno, hazte de cuenta que estoy tomando una especie de estafeta después de eso y que pues son prácticamente los mismos, Y hay algo que tengo ahí guardado que te lo voy a dar como una primicia.
Dime.
¿Tú recuerdas a este cantante mexicano que falleció hace un año y algo, Juan Gabriel?
Sí, claro.
Bueno, gran amigo. Él vivió este contacto con ellos también.
Sí.
Por eso estoy viajando a Ciudad Juárez, ese centro holístico que se llama Sebiase. Él hizo, en realidad no era un centro holístico, era una escuela que él hizo para ayudar a los niños desposeídos, sin casa, sin nada. Y les enseñaba música, les daban de comer, y era una escuela muy connotada. Bueno, ese centro se llamaba justamente así, Sebiase. Él se volvió vegetariano, él empezó a hacer muchas cosas en relación con todo esto, y a mí me lo dijo. Y
¿a raíz de tener un contacto con esos seres?
Con Sebiase. Por esa razón le llamaba Sebiase. Y de ahí, bueno, una gran cantidad de sus composiciones tienen que ver con estos seres. Yo llevo más de un año de hacer investigación, tengo los testigos, les estoy por presentar. Y creo que va a ser bien interesante aprender a entender las canciones que este hombre habló, con un mensaje que no se parece pero para nada a una canción romántica, pero mucho un mensaje de las estrellas.
Iván, te toca a ti. Yo estoy un poco cansado de escuchar historias de ovnis, de contactados, pruebas. ¿En qué basáis eso? ¿Qué dices? Eso del linaje, eso de las cápsulas, por favor.
Vale. Podemos hablar de, bueno, el factor RH negativo AB. AB negativo, hay varias personas en el planeta que lo tienen, claro que sí, pero es el 0,45%. Realmente es un factor bastante pequeño en comparación. Pero es extraño encontrarlo siempre en los reyes, mejor dicho que faraones, porque ahí también hay un debate, de Egipto. ¿Cómo es posible que los reyes gobernantes de Egipto fueran AB negativo, cuando el pueblo de Egipto comúnmente era O positivo? De ahí se puede sacar un estudio de cómo lo coinciden con estos presidentes de los que antes os estaba hablando, y más que presidentes, aquellos que están detrás controlando todo esto. AB negativo, yo creo que es una de las partes que nos pueden conectar con este misterio tan antiguo.
Sí, y hay muchos aquí entre nosotros.
Bueno, un 0,45%. A pesar de que suena una cifra muy poca, la verdad es que en comparación con los millones de personas que hay en el planeta, sí que podemos encontrar a gente AB negativo. Pero estaría muy bien hacer ese análisis retrospectivo del ADN, las generaciones, los ancestros, y ver de verdad si coinciden con lo que estamos hablando. Sería muy interesante.
Y eso que cuentas supone un gobierno, una serie de personas que son los que ahora están controlando, no solamente los gobiernos que elegimos teóricamente democráticamente, sino los que están en la sombra.
Sí, yo creo que el mundo lo controlan 13 familias de poder. Podemos mencionar Rothschild, Rockefeller, podemos mencionar aquellos que siempre han controlado los dos bandos en las guerras anteriores.
¿Hay dos bandos?
Bueno, sí, siempre hay dos bandos en las guerras. Y yo creo que, de alguna forma, son aquellos los que mueven realmente el mundo, la banca. Y estas familias controlan todo el dinero del mundo.
Lo apuntamos. Daniel, casi a punto de terminar. Sí, sí. Mensaje. ¿Qué resumen podrías hacer tú de ese mensaje de tu salida del armario, de ese contacto que acabas de decir que tienes con ellos?
Que era lo natural, que tenía que pasar tarde o temprano y que esto definitivamente va a ser un paso a seguir por muchas personas. Me llama mucho la atención, te lo dije, el equipo de Jaime Maussan me sigue mucho. Curiosamente, otro que salió del armario fue Johanan Díaz, curiosamente. También es contactado, ya sabes, todo esto. Y después se van a volver terapeutas.
¿No será que os estáis volviendo locos?
Yo creo que sí, lo suficiente como para poder descubrir que hay un Dios que vive dentro de nosotros. Y mi querido Miguel, creo que en este momento, por primera vez, estoy viendo algo muy consistente, muy congruente, y que te está invitando no a fanatizarte ni a adorar, sino a descubrir esa divinidad que llevas dentro. Es lo que más me encanta, me ha gustado mucho, y sobre todo me están inundando de pruebas que ya ahora ya estoy poniendo en una muy interesante recopilación y que sin duda alguna vas a estar ahí. Yo también te voy a llamar, espero que puedas venir, y si no, vengo yo a buscarte y te las traigo.
Amén, así sea.
Será.
Nos vamos. Forma de contacto con vosotros. ¿Y para cuándo ese contacto? ¿Para cuándo podemos enterarnos de todo este mar magno en el que estamos, Iván? Desde tu punto de vista, que estás ahí metido en ese nuevo mundo que es Internet.
Bueno, más o menos yo creo que el contacto que podemos decirle a la gente para, bueno, sobre estos temas, yo creo que el día a día lo pueden vivir sobre estos programas y demás, pero yo creo que de alguna forma el contacto real con este fenómeno cada vez es más próximo y lo vemos a la hora de, bueno, simplemente hacer pequeñas charlas con gente, incluso del público, que tiene mucha sabiduría. Y método de contacto en cuanto a, bueno, las cosas que hacemos, a mí me pueden encontrar en Internet, en YouTube, sobre todo en el canal VM Gran Misterio.
VM Gran Misterio. ¿A ti?
Es muy sencillo. Yo me llamo Daniel Muñoz Tobar, así me llamo en Facebook, Daniel Muñoz Tobar. Y casi todas las noches, tiempo de México, sobre las 10, hacemos estos hangouts que son invitados para todo el mundo, para quien quiera entrar. Ahí estamos haciendo esa cuestión. Ahí se comunican ellos también, en vivo, mientras estamos hablando.
¿Qué me dices?
Sí. Consulta mi página. Veo que ya no la ves. Me queda
no,
claro.
No la veo, no.
Vela. Bueno, yo tampoco escucho Espacio en Blanco y lo prometo escuchar más seguido.
Un placer. Os pido un aplauso para ellos. Hemos de hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. ¿Os ha pasado rápido? Le digo al público que está aquí. Ha volado la hora, ¿verdad? Ha volado. En la segunda parte llegan personas del otro lado del Atlántico que nos van a contar algunas informaciones, esas que tienen los gobiernos que no quieren desvelar, y que quizá haya que hacer un movimiento entre todos los habitantes de la Tierra para que nos cuenten la verdad. Y además vamos a presentar que también en nuestro país hay cráneos extraños que quizás sean una prueba definitiva de que están aquí. espacioenblanco@rtve.es, nuestro email, y Blanco Radio en las redes sociales. Nos vayáis, programa especial en la noche de San Juan. Vigilar los cielos esta noche. Enseguida regresamos. El misterio continúa aquí en Radio Nacional.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Regresamos tras la información. Estamos listos de nuevo para seguir viaje, como decimos, esta noche desde Barcelona, con muchos amigos que han venido a vernos y con motivo de este Congreso de OVNIs, segundo Congreso Mundial de OVNIs, aquí en la Ciudad Condal. Saludos a todos los que esta noche seguís en contacto con nosotros, esta noche especial, noche de San Juan. Nuestro teléfono 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestros muros en Face y en Twitter, Blanco Radio. Saludos a todos los que estáis conectados. Y para seguir, se acercan a nuestro estudio nuestros nuevos invitados. Tras esta introducción, os lo presentamos. Escuchad.
Están entre nosotros. Eso parece indicar la información que poseen algunos gobiernos del mundo.
En el mes de abril de 2013, varios medios de comunicación alrededor del mundo revelaron recientemente que un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, en la agenda del primer ministro Dmitry Medvedev, advirtiera al presidente Barack Obama que ha llegado el momento para que el mundo conozca la verdad sobre los extraterrestres. Y si Estados Unidos no quiere colaborar, el Kremlin lo hará por su propia cuenta. A partir de dicha advertencia, varios políticos y militares rusos ya han revelado información altamente clasificada sobre el fenómeno ovni extraterrestre. El mismo primer ministro Dmitry Medvedev afirmó en diciembre de 2012 a unos reporteros que los extraterrestres están entre nosotros. Al respecto de esta agenda de desclasificación, el exjefe de la Marina rusa, el almirante Vladimir Chernavin, reveló que durante el tiempo en que prestó sus servicios, en varias ocasiones fue testigo de encuentros con algunos objetos voladores no identificados, con forma de platillo, de cigarro y cilíndricos. También, el almirante subrayó que la antigua Armada Soviética observó y reunió un gran número de avistamientos de ovnis a lo largo de varias décadas en diversas regiones del mundo.
Informaciones secretas del ejército ruso que afirman haber tenido avistamientos de extrañas naves desconocidas. Y no son los únicos. Muchos otros gobiernos poseen este tipo de informaciones secretas y se nos ocultan. Buscamos respuestas. Nuestro siguiente invitado es el fundador del Paradigm Research Group. Su nombre es Stephen Bassett y tiene una misión clara: desvelar toda la información secreta que poseen los gobiernos de la Tierra. Stephen Bassett está convencido de que el gobierno tiene esta información y es solo cuestión de tiempo antes de que el presidente anuncie a los estadounidenses que no estamos solos. Un anuncio que se conoce como la revelación o la divulgación. Será, según nuestro invitado, el momento de la confirmación oficial de que hay extraterrestres, y no solamente en otras partes, sino también entre nosotros. Escuchemos lo que nos cuenta.
Stephen, gracias por estar con nosotros. Tenemos a nuestra traductora Gosia. Le saludas en nuestro nombre, le das la bienvenida al Espacio en Blanco.
Hello, Stephen, thank you very much for being here with us. And thank you for Gosia.
It's my pleasure.
Es mi placer.
¿Tú crees, Stephen, que hay extraterrestres entre nosotros?
Do you think, Stephen, that there are... ¿Crees... Do you think? Yeah, sorry. Lo siento. Es mi primera vez. Lo siento.
Tranquila.
¿Crees, Stephen, que hay extraterrestres en la Tierra?
Tienes que decir eso en inglés, porque si no.
Do you believe, Stephen, that I have too many languages in my head at the same time? Tengo dos idiomas a la vez.
Relax, dear. Relax.
Okay.
Está muy nerviosa.
Sí, es verdad. Do you believe, Stephen, that there are extraterrestrials on Earth?
On Earth. I don't believe that there is an extraterrestrial presence.
En la Tierra, yo no creo que hay presencia extraterrestre. Estoy convencido.
By the facts.
Por los hechos.
By the evidence.
Varios hechos.
And it is a fact.
Es un hecho.
Just as billionaire entrepreneur Robert Bigelow told 60 Minutes.
Como Robert Bigelow, millonario, empresario, dijo en los 60 minutos,
last May,
en mayo pasado,
there is and has been an extraterrestrial presence,
que existe y han sido la presencia extraterrestre aquí.
So, on Earth, in the sky,
entonces, whatever, en la Tierra, en los cielos, donde sea,
they are here, and
están
that's,
aquí,
that's a fact.
Y esto es un hecho.
¿De dónde viene esto? ¿De Estados Unidos?
Where is it coming from? From the United States?
You mean where are the extraterrestrials coming from?
¿A qué refieres? ¿De dónde vienen extraterrestres?
No, ¿de dónde vienes tú?
No, where are you from?
Porque igual es un extraterrestre también.
Because maybe you are an extraterrestrial yourself.
I'm from the planet Venus.
Yo creo que soy de Venus.
Confess this.
Y estoy acepto no. esta confesión.
I am based in the United States.
Estoy basado en los Estados Unidos.
I move around.
Me muevo
a lot.
Mucho.
Right now I'm in Los Angeles.
Ahora mismo estoy en Los Ángeles.
2 years ago I was in Washington.
Hace 2 años estuve en Washington.
I go where I have to go.
Entonces voy donde tengo que ir.
Vale, tú eres fundaste un director ejecutivo de Paradigm
Research Group. Founding director of Paradigm Research Group.
¿Qué es eso?
What is that?
Paradigm Research Group is not a research group.
Paradigm Research Group no es el grupo de investigación, como indica el nombre.
I was the first person to register with the U.S. Congress as a lobbyist on the extraterrestrial issue.
Fui el primero registrado en los Estados Unidos como el más ruidoso en el asunto de la presencia extraterrestre.
1996.
En 1996.
And I registered on behalf of a number of UFO organizations.
Y me registré en el nombre en el nombre de la investigación extraterrestre.
Thus, Paradigm Research Group.
Y por eso este nombre, Paradigm Research Group.
But it is in fact a political advocacy.
Pero en verdad es una advocacia política.
I set up as a sole proprietorship.
Y estoy como el propietario único.
But it's not a business.
Pero no es el negocio.
Yeah.
Because if you are a non-profit,
porque es non-profit.
It's not difficult for the government to shut you down.
No es difícil a los gobiernos para que te cierren.
So as a sole proprietorship, a person.
Entonces como el propietario solo, único.
I have the most latitude of action under the First Amendment.
La más posible acceso.
Range of action.
La variedad de acción como el propietario.
Yeah. Antes que hacías. ¿A qué te dedicabas antes?
What did you do before? What did you do before? What did you work as? Where did you work?
I was.
Queremos conocer un poco más de ti.
We want to know a little bit more about you.
It's not very interesting.
No es muy interesante.
I was going to be an astrophysicist.
Iba a ser el físico astrofísico.
I got a degree in physics.
Tengo la carrera en la física.
1,000 years ago.
Hace 1,000 años.
And rather than go on to get a PhD.
Y en lugar de seguir a hacer el doctorado.
This was in 1970.
Esto era en 1970.
I elected to have a nervous breakdown instead.
He elegido a tener una condición nerviosa. Depression.
Depresión. And dropped out.
Entonces lo acabé, salí.
Remember Timothy Leary?
Timothy Leary.
Tune in. What was it? Tune in something and drop out.
Right? Él dice alguna frase como tune in and drop out, como salir de la.
These were the days of the Vietnam War.
Son los años de la guerra de Vietnam.
When many of Americans became disillusioned.
Cuando muchos los americanos eran desilusionados.
And said screw it.
Y dijeron.
So off I go into whatever.
Ahí me voy.
I just wandered the face of the earth.
Entonces estoy caminando en la superficie de esta tierra por los últimos 25 años.
Doing nothing.
Haciendo nada.
Of much importance.
Nada importante.
Pero. I failed a lot.
Pero me he fracasado mucho.
And with each failure, I learned something.
Y con cada fracaso aprendí algo.
That I can use now.
Que tengo, porque puedo utilizar ahora mismo.
No le traduzcas esta palabra. Eres un tocapelotas de los gobiernos, pero déjame que eso no te lo traduce. ¿Has vivido alguna experiencia paranormal en tu vida?
Have you had any paranormal experience in your life?
¿Has tenido contacto con esos seres?
Have you had any contact with the extraterrestrials?
No. I have friends who have cut contact.
Tengo amigos que tienen contacto.
Channel extraterrestres.
Que están canalizando extraterrestres.
They have spirit guides.
Que tienen guías espirituales.
I've got none of that.
Yo tengo nada.
My right brain.
Mi lado derecho.
It's not there.
No existe. No está ahí.
It's empty space.
Es vacía.
I should rent it out.
debería alquilarlo.
I had past life regression.
Tenía tuve regresiones de vidas pasadas.
Nothing.
Nada.
Right. So I'm a very left brain.
Soy muy del lado izquierda del cerebro.
And I approach this issue.
Y me acerco a este tema de esta perspectiva.
And that's good if you're a political activist.
Y eso es bueno si eres un activista político.
Toca pelotas. My friend, en otro dicho de otra manera.
He doesn't want me to translate that.
Okay. So my friends are much more interesting.
Entonces mis amigos son más mucho más interesados en esto en estos temas que yo.
Este es nuestro invitado. Espacio en Blanco, programa especial esta noche desde Barcelona. No os perdáis la segunda parte. Tenemos también, queremos presentaros uno de esos cráneos misteriosos que existen por ahí. Enseguida seguimos con nuestro invitado.
Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Esta noche con Stephen Bassett, que ha llegado desde Estados Unidos y Gosia para hablarnos de todo esto que se esconde alrededor del mundo de los ovnis. ¿Eres el creador o el responsable de eso que se llama exopolítica?
Are you the creator or the person responsible for what is called exopolitics?
No, that term emerged in 2000.
No, este término apareció en 2000.
The person who really brought that term into the play was Alfred Weber.
La persona que lo sacó a la luz pública era Alfred Weber.
Michael Sala embraced it.
Michael Sala después también lo acogió.
And so did I.
Y yo también.
And it became part of our vocabulary.
Entonces formó parte de nuestro vocabulario.
But then it faded in usage.
Pero después su uso se desapareció un poquito.
The Webster dictionary would not accept it.
El diccionario de Webster no lo aceptaría.
We almost got word of the year.
Casi obtuvimos palabra del año.
From some organization.
De algunas organizaciones.
But Stephen Colbert's word truthiness beat us out. Truthiness.
Ah, pero from
truthiness.
Who? But from who?
Stephen Colbert.
Pero Stephen Colbert tenía una palabra truthiness. Truthiness, como algo de verdaderismo o algo así. Y esto llegó como la palabra del año.
But exopolitics will come back.
Pero la palabra exopolítica regresará.
It will be the term
y un día será
el término. Science.
Es el término que empujará adelante todo esto.
¿Cómo se podría definir la exopolítica?
How can you define exopolitics?
It is the and I have this phrase, written down. But it is the art and science of government as it deals with the extraterrestrial presence.
Okay, es como arte y ciencia de cómo el gobierno trata con los asuntos de la presencia extraterrestres.
Extraterrestrial phenomena.
Los fenómenos extraterrestres.
And government actions.
Y las acciones
related to it.
Gubernamentales.
Exopolitical science.
Entonces es ciencia política.
And it's a great term, and one
es,
day
es término
it will
grande,
be back.
Y un día regresará.
Y plantea también que los extraterrestres pueden estar entre nosotros, metidos en el mundo de la política.
Are you also considering that the extraterrestrials could be involved? It could be among us involved in governments.
There have been some who have claimed this.
Hay algunos casos que se han dicho que esto sí que pasó.
But I have not seen enough evidence.
Pero yo no he visto las pruebas suficientes.
It's a very significant political statement.
Es una declaración política muy muy importante, muy grande.
Enticing speculation.
Como especulación muy seductiva.
But unless I have convincing evidence,
pero solo si tengo pruebas que me convencen,
I cannot say that extraterrestrials are directly engaged with governments.
Hasta que esto pase, no puedo decir directamente que yo creo que esto es el caso, que están involucrados en el gobierno.
Amongst us.
O formalmente entre nosotros.
¿Estás buscando esas pruebas?
Are you looking for these proofs, for this evidence?
Well, I'm not a researcher.
No soy un investigador.
I'm an activist.
Soy un activista.
I use the research of others to advocate.
Utilizo la investigación de otras personas para hacer mi trabajo.
So it's their job.
Su trabajo.
The other researchers to come up with the evidence.
Otros investigadores de buscar pruebas.
And if they present it.
Si las presentan.
And it's convincing.
Y es convincente.
I'll go on national television and say there's extraterrestrials working with the American government
saldré
right now.
Saldré en la televisión nacional diciendo que sí, hay extraterrestres trabajando con los gobiernos ahora mismo.
Vale.
But that evidence is not there.
Pero no ha pasado.
Vale. Escuchábamos en esa introducción una información del ejército soviético en el que reconocía incluso el mismo Putin de que había extraterrestres y que estábamos en contacto con ellos.
We have heard, ¿dónde lo has escuchado, perdón?
En esa introducción que hemos puesto aquí ahora.
In the introduction that we have heard that the Putin has recognized the extraterrestrial presence.
Y que incluso el mismo presidente, eso decía al menos la información, Putin iba a desvelar parte de lo que conocía
and that Putin was going to reveal
Rusia.
The part of what he knew.
That has not happened.
Esto no ha pasado.
Now, you might have heard something about what I'm doing.
Tal vez has leído algo sobre lo que yo estoy haciendo.
I have been.
Dile que yo tengo poderes y quizá me haya adelantado.
He has powers and he went ahead. Yes, he picked that up.
I have been saying for 20. Not 20. For about 18 years.
Estoy diciendo ya por 18 años.
In interview after interview.
Entrevista tras de entrevista.
That Vladimir Putin can disclose the extraterrestrial presence anytime he wants.
Que el Vladimir Putin puede revelar la presencia extraterrestre cualquier punto que desea, que quiere.
And the reason I say this.
Y la razón por cual lo digo.
Is to drive the Pentagon and the White House crazy.
Es para volver locos los del Pentágono.
Put the fear of Putin in them.
Para darle un poco de empujón de miedo de Putin.
Because the United States is not the only nation that can disclose the extraterrestrial presence.
Porque los Estados Unidos no son la única nación que puede revelar la presencia extraterrestre.
And so, unless Vladimir Putin is on the CIA payroll,
entonces solo si asumiendo que el Putin está en las nóminas de CIA,
he can do it when he wishes.
Entonces él puede hacerlo cuando lo desea.
But I've also been sending that message to Putin.
Pero también estaba mandando los mensajes a Putin.
Go ahead.
Adelante.
I went to Russia.
Fui a Rusia.
Last May.
El mayo pasado.
I gave an interview, an hour and a half interview to Ren TV.
Hice entrevista de una hora y media de Ren TV.
And I said all this on Russian soil, on Russian media.
Y dije todo esto en su tierra, en los media rusos.
First time that ever happened.
La primera vez que esto pasó.
I took some meetings with former Soviet and Russian military and political.
Tuve algunos encuentros con los ex miembros soviéticos, miembros militares.
Nothing special.
Pero nada especial.
But I knew if I took those meetings that Putin would know I was in Moscow.
Pero yo sabía que yo si hago estas citas, hago estos encuentros con ellos, Putin va a saber que yo estoy en Rusia.
And I knew the CIA knew I was in Moscow.
Y sabía que CIA sabía que yo estaba en Rusia.
So what would happen?
Entonces lo que hubiera pasado, lo que pasaría.
Would they let me leave? Would they let me leave Russia?
Entonces, ¿me dejarían salir de Rusia?
Would Putin block the interview?
¿Putin bloquearía la entrevista?
No.
No.
A month later, an article appeared in Pravda, RU.
Okay, un mes después, artículo salió en...
This is back in June, July,
esto
last year.
Esto fue junio, julio, año pasado.
UFO activists... wants Vladimir Putin to disclose.
Activista ufológico quiere que Vladimir Putin revele la presencia.
Some of my interview was used in one of their paranormal shows.
Algunas mis entrevistas aparecieron en algunos de sus shows paranormales.
A little bit.
Un poquito.
That's two. Then the English, full English language interview was sent to me.
La entrevista en inglés fue enviada a mí.
Which I released to the press in January of this year.
que yo lo dejé a la prensa año pasado.
And it's on my website right now.
Está en mi página ahora mismo.
So what I learned from this,
lo que aprendí de esto,
is that Vladimir Putin does not seem to have a problem with this idea of being floated.
Que floated?
Being put forward.
Que el Vladimir Putin no tiene, no parece tener problemas con esta idea de todo esto.
So, as far as I'm concerned,
entonces, de mi perspectiva,
once there was a space race,
once there was a space race,
space contest, space race between U.S. and Soviet Union.
Let's see how it ends.
Space race, uh-huh.
Yeah, una vez que hay una carrera de espacial.
Sí. Now there is a disclosure race.
Ahora hay carrera de divulgación. De divulgación.
And it matters.
Y esto importa.
Wins.
Importa quién gana.
No tenemos mucho más tiempo, Stephen, pero no me queda claro. Los soviéticos tienen pruebas de presencias extraterrestres. Los americanos, norteamericanos, tienen pruebas de presencia extraterrestre.
Okay, I'm not clear about this. Does Russia have proof about the extraterrestrials? Do Americans have proof about the extraterrestrials? I'm
of
not
course.
Clear about that.
Of
por
course.
Por supuesto que sí.
In December of last year,
el año pasado, diciembre,
the To the Stars Academy,
la Academia a las Estrellas, To the Stars, inició,
released three gun camera footages
han presentado
to the New York Times.
Tres films de las naves,
including the gun camera footage of the Nimitz aircraft carrier task force. Oh. Event. Yeah. The gun camera footage. Okay. Gun camera is the plane, right?
Okay, el film del avión.
Sí.
The United States has thousands of these films.
Estados Unidos tiene miles de estos videos. Y también Rusia.
Never been released.
Pero nunca han publicado. Ningún país lo ha publicado.
Spain has many of these.
España también tiene muchos de estos.
Spain has an air force, the
porque
last time
España
I checked.
Tiene area, fuerza aérea, de lo que sepa.
And if something flies over Spain,
entonces, si algo vuela sobre España,
with no transponder,
with what?
No transponder.
What is that?
In the plane, it's a device that lets people know, lets you know they're there. It's like a beacon.
Transpondedor. Okay. Sí. Si vuela un avión con el transpondedor.
Spain sets up the jets, right?
Yeah.
And when they intercept, they don't draw pictures. They film it.
Entonces no hacen dibujos, van a filmarlo, hacer el video.
That gun camera footage released to the New York Times was the first ever released.
Este video a Nueva York fue publicado por primera vez.
Every
este video de este tipo.
Nation in the world.
Cada nación en el mundo.
That has an air force, a decent air force.
Que tiene las fuerzas aéreas decentes.
Has footage of these.
Tienen videos de estas cosas, de estas naves unidentificadas.
Doing the
haciendo,
right?
Yeah.
¿Sí?
And therefore they know.
Y por eso
an extraterrestrial presence
saben que existen
on that alone.
Extraterrestres.
Or
solamente basándose en eso.
They could read Stanton Friedman's books.
O podrían leer libros de Stanton Friedman.
Casi para terminar. Hay pruebas de ello. En alguna parte, casi siempre los presidentes de los Estados Unidos dicen que si ganan las elecciones van a dar la información. Obama,
always, almost
Obama,
always, for example, the presidents who are running for the election, they say almost always that
van a sacar toda la información que conocen acerca del mundo de los ovnis y nunca lo hacen. ¿Por qué?
Why don't they do that?
Carter said he would look into it.
Carter dijo que va a examinar el tema.
He got thousands of mails.
Tuvo miles de correos.
He tried.
Lo intentó.
Hit the wall. Nothing.
Pero se encontró con el muro.
¿Por qué?
Por why?
Clinton said because the government does not allow the president, or at least
por el gobierno no permite que
some
el presidente,
presidents are no longer allowed to know the information.
O algunos presidentes no tienen permiso a tener esta información.
This is the problem.
Este es el problema.
Separation between military
la separación entre la inteligencia de complejo militar
and political oversight.
El complejo de inteligencia militar y
the black political oversight.
Okay.
sight, like see, oversight.
Okay, y la vista política.
Black programs.
Programas negros.
Unacknowledged special access programs.
Programas de acceso especial no desclasificados.
Right. This has to be fixed.
Esto tiene que ser reparado.
But Clinton didn't say he was going to release.
Clinton no dijo que iba a hacerlo.
Obama never said it.
Nunca dijo que iba a hacerlo. Bush tampoco.
But Clinton said she would.
Hillary Clinton dijo que sí.
But because PRG.
Es porque PRG, nuestra empresa,
just pushed the issue right in her face with the media.
Empujó este asunto hasta a su cara en la prensa.
This was the political initiative of 2014 to 2016.
La iniciativa política de 2014-2016.
400 articles in English press.
400 artículos en la prensa inglesa.
Hundreds more in the foreign language press.
Cientos más en la prensa internacional.
The reporters were calling her and Podesta wanting comments.
Periodistas están llamando a ella y Podesta para comentar.
No comment.
No recibieron comentarios.
Because they didn't want things to blow up before she made the White House.
Porque no querían que la cosa explote right. Antes que ella llegue a la
but
Casa Blanca.
It became clear that yeah. She intended to disclose the extraterrestrial presence.
Pero era claro que ella iba a declarar la presencia extraterrestre.
When she became president.
Cuando si llegó a ser presidente.
And reclaim the legacy that was denied her husband.
Y reclamar la legacía
in
que
his
era
first term.
De su esposo en su primer etapa.
Mandato. But she lost. Mandato.
Pero ella perdió.
And now, the next thing that happened was the To the Stars Academy.
Y ahora la siguiente cosa que pasa es la iniciativa de To the Stars Academy a las estrellas.
Which was created because they thought she would win.
Porque fue creada porque ellos pensaron que ella iba a ganar.
But decided ultimately they would go forward anyway.
Pero decidieron que van a seguir adelante de cualquier modo igualmente.
And announced their project in October.
Y anunciaron su proyecto en octubre el año pasado.
And one of the reasons, I believe,
y una de sus razones, creo,
was Vladimir Putin.
Fue Vladimir Putin.
Yeah. Right.
We can wait.
Podemos esperar.
What if Vladimir,
pero ¿qué pasa si Vladimir divulga esto?
They are between, how can I put this?
¿Cómo puedo decirlo?
They are between Putin and a hard place.
Están como entre right. El Putin y el sitio difícil, espacio difícil.
And a hard place. What can I say?
¿Qué puedo decir?
Governing is hard.
Gobernar es difícil.
Donald Trump va a contarnos algo acerca de los ovnis.
Will Donald Trump tell us anything about the UFOs?
Have no idea.
Tengo ni idea.
He recently announced that he wanted a space force.
Recientemente anunció que quería la fuerza espacial.
He announces a lot of things.
Anuncia muchas cosas.
Yeah. We have no idea what he wants.
No tenemos idea qué quiere.
¿Y qué podemos hacer nosotros, Stephen, la gente del pueblo, la gente normal, para que nos cuenten la verdad a los políticos? Aparte de presionar y ser activistas como tú.
Ordinary citizens, so the things get disclosed. Apart from being activists like you are, ordinary citizens, what can we do?
They can support the advocacy movements.
Puedes apoyar los movimientos como este.
Paradigm Research Group does have a GoFundMe page.
Por ejemplo, el Paradigm Research Group tiene la página de donación.
They support GoFundMe. They support the conferences.
Pueden apoyar las conferencias.
They support the researchers by their books and so forth.
Pueden apoyar los investigadores comprando libros, etcétera.
They can poke at their politicians.
Pueden también empujar un poco a sus políticos.
They can poke at the media.
Los media.
But it's not easy. This
pero no es fácil.
Is not an issue that people will march in the street about.
No es el asunto que por cual la gente estará marchando en las calles.
It's not that kind of issue.
No es este tipo de asunto.
It's highly intellectual.
Es altamente
it's
intelectual.
Kind of a brain thing.
Es cosa de cerebro.
So I say to people, look.
Entonces yo digo a la gente.
If you know a billionaire.
Si conoces
right,
a un billonario.
Like
¿sí?
Robert Bigelow.
Como Robert Bigelow.
Give him my email or her my email.
Dale mi correo.
Para terminar,
cuenta.
Stephen, algún día sabremos la verdad, no tardando mucho.
One day we will know the truth. It will happen soon.
Based upon What I think is happening politically in the United States.
Basado en lo que está pasando políticamente en los Estados Unidos.
How long it's going to take for the
En otras palabras, ¿cuánto tiempo durará Donald Trump?
For the President Trump problem to be resolved.
Basándose en cuánto tiempo dure la situación de Donald Trump, que se resuelva la situación de Donald Trump.
And the actions and what I know about the To the Stars Academy.
Y las acciones de lo que yo sepa del proyecto de la academia To the Stars.
And all your listeners should go and Google To the Stars Academy.
Todos tus oyentes deberían Google mirar este proyecto To the Stars Academy.
Go to their website, translate Spanish.
Visitar su
Spanish,
página, traducir del español, muy importante.
It's very possible that 2019 is the year.
Es muy posible que el año 2019 es el año.
And again, if I had to bet, wager,
y otra vez si tenía que apostar.
It will be Putin who
Será
discloses.
Vladimir Putin que lo hará.
First.
Primero.
And then the U.S. president will follow immediately because they
y
have
Y otros presidentes
him.
Seguirán.
Whoever the president is.
Cualquier presidente.
Tomamos nota de todo ello. Gosia, gracias por haber hecho de traductora.
De nada.
Muchas gracias, Stephen, por haber estado con nosotros. Que repita la página web para que nuestros oyentes puedan entrar y conocerla.
Can you repeat your website, please, so they can...
Ah, yes. ParadigmResearchGroup.org or Google Stephen Bassett and it comes right up.
Stephen Bassett, lo buscáis en Google y ahí aparece todo. Gracias, espero que hayas disfrutado estando en nuestro programa.
Muy gusto.
I hope you enjoy to be with us.
Oh, yes.
Gracias, un aplauso os pido para ellos.
No es solo un gran arquitecto del pasado, sino todo un referente de innovación y creatividad.
Que se tenga en cuenta que nací a la vida artística en el periodo en que muerto...
Memoria de Delfín, con Arturo Martín Lafuente. Nació en junio y murió en junio. Y como estamos en junio, queremos hablar de él, de Antoni Gaudí. Memoria de Delfín. No se lo pierdan. Los lunes a las 3 de la madrugada es hora de Radio Nacional de España.
Casas encantadas, encuentros en otros mundos, enigmas de la historia. Elige tú el misterio. Vuelve a reencontrarte con lo desconocido, cuando, dónde y cómo tú quieras. En rtv.es a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Hola, somos Juanda y Bea, estamos ahora mismo en la selva de Ubud, en Bali, y así suena la selva para Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Disfrutadlo.
Y seguimos en este programa especial ya en la recta final del Espacio en Blanco aquí desde Barcelona. Después de haber escuchado las opiniones de ese activista Stephen Bassett, queremos contaros una historia muy curiosa que tiene que ver con cráneos. Después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, nuestro siguiente invitado nos lo relata. Escuchar.
Esta noche, rodeados de expertos y de investigadores, buscamos pruebas de la presencia alienígena en nuestro planeta. Y una de ellas podría ser el cráneo de Rodope. Esta es parte de la información que circula sobre él. Un extraño hallazgo de lo que podría ser el cráneo de un extraterrestre fue descubierto por un hombre en Bulgaria, en el límite de Grecia y Bulgaria. El misterioso cráneo alien se encontró en las montañas de Rodope, en Bulgaria, por un residente de Plovdiv de 38 años de edad. Fue el 21 de mayo de 2001. Se Según su relato, recibió instrucciones en un sueño de 5 humanoides que le mostraron el lugar donde se suponía que debía acabar. También ha asegurado que el cráneo fue escondido cerca de un pequeño objeto metálico con forma de óvalo. El director del Museo de Paleontología de Asenovgrad tuvo la oportunidad de examinarlo y dijo que no se parece a nada de lo que había visto. Ninguno de los investigadores y profesionales logró reconocer el cráneo, haciendo hincapié en que el cráneo no se parecía a nada que hubieran visto antes. Esta noche nos movemos en terrenos pantanosos, donde es muy difícil distinguir la realidad de la ficción. Por ello queremos mostraros otro testimonio de cráneos encontrados en el mundo. En esta ocasión en España. ¿Existen cráneos extraterrestres en nuestro planeta? Escuchemos la historia de nuestro siguiente invitado.
Siguiente invitado que nos llega desde León, Iván Pérez Chana. Buenas noches, Iván.
Buenas noches.
¿Estás nervioso?
Bueno, un poquito.
Josep, te saludo de nuevo.
Hola.
Gracias a ti, nos dijiste que había un cráneo también parecido al de Ródope, ese cráneo misterioso que apareció, parece ser previo a un contacto, y que lo teníamos aquí cerca sin conocerlo.
Parecido no, igual.
Igual.
Y esto es lo que atrajo mi atención. Fue una compañera de la Casa de Televisión Española la que un buen día me manda por WhatsApp 3 fotografías de este cráneo. Yo digo, ¿esto qué es? Me dice, un chico en León tiene estos huesos. Naturalmente nos pusimos en contacto, yo estaba en una grabación precisamente en Televisión Española, le dije, te llamo en unos minutos, y la verdad es que quedé fascinado con la historia de cómo se descubrió y de cómo la casualidad ha ido hilvanando una tras otra las piezas. Hay que decir que Iván, que su esposa, que también está aquí en la sala, han puesto tesón, empeño, han visitado a unos, a otros, se han movido por todas partes para certificar que esto es una anomalía, que realmente hay un material desconocido, y bueno, él lo puede testimoniar.
¿Vienes de León, Iván?
Sí.
¿A qué te dedicas? ¿Qué haces?
Pues mira, actualmente trabajo reparando molinos eólicos de viento. Sí.
Todo vaya. ¿Estás metido en estos temas? ¿Te gustan estos temas?
Me gustan estos temas. A toda la familia le gustan estos temas, sí. Paranormales desde siempre, desde pequeño, sí.
Vale. ¿Cómo es la historia? ¿Qué pasa?
Pues mira, a ver, nosotros vivimos en un pueblecito pequeñito.
¿Cómo se llama?
Villar de Ciervos de Somoza, que está situado en la zona Maragata. Bueno, la localidad de Santa Coloma de Somoza, que es la zona Maragata de la provincia de León.
Saludos a la gente que nos escucha por allí.
Sí, desde aquí mando saludos también. Y bueno, corría por el año 1998, si no recuerdo mal, cuando teníamos un perro, un mastín leonés, bien, que tenía la costumbre, curiosamente, de traer pues huesos que se encontraba por ahí, el animal, pues en el monte, bien. Traía cráneos pues de zorro, de conejo, de diferentes animales.
Es una zona agreste donde vivís, ¿no?
Sí, aquello es todo campo, hay poca civilización realmente, pues es mucha montaña y bueno, hay de todo por allí. El caso es que un día vino con este cráneo y curiosamente lo dejó a los pies de mi madre, pero con delicadeza, nos llamó muchísimo la atención.
¿Otra vez se lo soltaba con más fuerza o...?
Sí, los tiraba, sí, pues... lo que hace un perro, ¿no? Pero en esta ocasión no, en esta ocasión vino, lo dejó cuidadosamente y después la miró fijamente porque estábamos todos allí y nos sorprendió la forma que tuvo de, como entregándoselo a propósito, ¿sabes?
Sí.
Y cuando lo cogimos dijo mi madre, ¿qué me traes? Curiosamente el perro se llamaba Urco.
Sí.
Sí. Dice, ¿qué me traes aquí? Y lo cogimos y lo estuvimos dando vueltas y nos dimos cuenta que era un cráneo, porque tenía una cavidad en la que pues ahí iba ubicado un cerebro, supuestamente, ¿no?
¿Estaba entero o era un pedacito?
Estaba entero, bien. Y mirándolo de frente, pues, qué raro es, ¿verdad? No tenía así parecido con ningún animal conocido, era distinto a todo lo demás. Entonces, pues bueno, seremos nosotros que somos gente de campo ignorante, vamos a preguntar a otras personas a ver si alguien sabe decirnos de qué animal se trata, ¿no? Y preguntando, y nadie sabía. Ya no éramos nosotros los únicos, sino que en la comarca nadie sabía a qué correspondía. Como dato curioso, un vecino, que el hombre ya ha fallecido, no podemos preguntarle, pero sí que es cierto que lo cogió...
Atentos a lo que contaba el vecino.
Sí, lo cogió, lo miró y rápidamente, sin dudarlo, nos dijo, esto es de un riñubeiro, pero todo convencido, ¿sabes?
Riñubeiro.
Riñubeiro, que es una palabra pues así de allí de la zona maragata. Y nosotros, un riñubeiro, le preguntamos, ¿qué es un riñubeiro? Y nos contestó, pues son esos seres que bajan de los rayos con de tormenta, que vieron dos por la calle abajo, mis abuelos, no sé qué. Nos contó una historia allí que, claro, en aquel momento nosotros pues, nos sorprendió muchísimo. Dijimos, extraterrestres, como creemos en todo eso, pues no lo descartamos, por supuesto, claro. Y en principio no teníamos más datos, porque, claro, en aquella época allí en el pueblo no teníamos internet, no teníamos medios para saber realmente a qué pertenecía ni nada. Y...
Se quedó ahí.
Lo dejamos de adorno encima de la caseta al perro.
¿Cómo se llamaba?
¿El qué?
¿Cómo dijo que se llamaba?
Riñubeiro.
Riñubeiro.
Espacio en blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y con Josep Guijarro aquí ayudándonos esta noche, Iván, que nos cuenta la historia de los
Riñubeiro.
Oye, ¿cómo lo dices bien de gallego?
No es gallego, es maragato, que si no te fusilan.
Sí.
Pero es curioso porque para aquel hombre aquello era una evidencia clara de algo venido de los cielos. Una cosa a la que ellos no llegarían ni darían importancia porque, como ha dicho, dejaron el cráneo en la caseta del perro. Hasta mucho tiempo después.
¿Qué pasó, Iván?
Pues mira, tiempo después...
Pero mucho tiempo, hablamos de años.
Sí, años después, se publicó en una revista, la revista Más Allá, el hallazgo de un cráneo alienígena encontrado en Bulgaria, ¿bien?
Supuesto.
Supuesto, siempre. Y viendo la foto... Yo recuerdo que llegué del colegio, porque en aquella época yo era más pequeño, claro, tendría 18 años o así. Llegué del instituto a casa y me dijo mi madre, mira, ven, porque mi madre siempre ha sido muy ansiedad a esto.
¿Ella escucha el programa, el nuestro?
Sí, a veces sí lo escucha, sí, cuando puede, eso sí.
Vale.
Bueno, pues me dice, mira, ven, qué curioso. Y me sacó la revista y me enseñó la fotografía. Dice, ¿no te suena de algo este cráneo? Digo, anda, pero si es el que teníamos en la caseta al perro. Dice, ¿a qué sí? Lo pusimos al lado de la fotografía, lo miramos y es que era el mismo bicho. Digo, anda, y leímos el artículo, nos pareció súper interesante, creímos que aquello era algo importante y decidimos pues guardarlo en un lugar seguro hasta saber...
Seguro, era una caja de zapatos.
Sí, una caja de zapatos que...
Sí, que bastante seguro.
Que curiosamente la marca es Wintop, que tiene tela. Bueno, pues lo guardamos y...
Alto ganador, por si alguien se...
Sí.
Pasaron los años, íbamos preguntando a más personas, porque siempre te vienen, pues mira, este hombre entiende de huesos, mira a ver si... Y se lo enseñábamos, pero nada. No había nadie que supiera decirnos con claridad lo que pertenecía. No me cuadra con nada tal, vale. Total, que el año pasado, en marzo del año pasado...
Pero dime antes una cosa, el perro, ¿sabéis dónde, la zona donde lo encontró? Por si hubiera más huesos, ¿volvisteis por allí y disteis una vuelta?
No.
A ver si no solamente había cráneo, si no había algo más. ¿No supisteis dónde lo pilló?
Ni idea, no. Tendría que ser cerca del pueblo, porque era un perro que no se iba muy lejos. O sea, sería por alrededor del pueblo, no sé, 5 o 10 kilómetros a la redonda, puede ser.
Yeah.
Más lejos no creo.
Ya. Vale, sí.
Pues,
El año pasado,
viendo el documental de extraterrestres, en el cual Josep Guijarro participa, nos volvió a la mente por alguna energía, algún tipo de conexión, porque todo esto lleva una energía, como ha dicho...
Casualidades.
Sí, coincidencias que te van llevando por un camino que te va llevando a un destino. Bien, pues nos recordamos el cráneo. Mi mujer me lo recordó, me dijo... yo recuerdo que tu madre me enseñó un cráneo. Digo, ah, sí. Había pasado mucho tiempo y me dio por buscar otra vez por internet. Digo, a ver si ahora, después de este tiempo, porque en aquella época todavía no habían estudiado el cráneo cuando apareció. Solo teníamos la foto de la revista, no teníamos más. Pero al mirar por internet el año pasado, encontramos en imágenes, puse en internet, cráneos alienígenas, ¿no? Y en imágenes apareció el cráneo de Rodopé, ya estudiado y todo, y es cuando vi que la imagen era igual que el que teníamos nosotros, y es cuando empezamos ya a querer publicar eso, que todo el mundo se entere, ¿bien? Pero resultó muy frustrante, porque mandamos cartas, emails a universidades, a museos por todo el mundo. Y nadie se hizo caso. Nadie nos hizo caso. Todo muy frustrante. Una señora, una señorita de la universidad, si no recuerdo mal, de Londres, nos contestó diciéndonos que bueno, que había comparado las fotos de la universidad con las fotos del de Rodopé y con las fotos de nuestro cráneo, y que ella creía haber dado con la solución de lo que era aquello. Nos dijo que podía pertenecer a la parte trasera de la cabeza de un ternero, que le faltaría el morro, los cuernos y demás. Entonces, nosotros, claro, no nos cuadraba eso tampoco, porque es un lugar en el que hay ganadería. Es una zona maragata, hay vacas, hay ovejas, hay de todo. Y si eso fuese tan común como una vaca, lo habríamos reconocido en el instante, y si no nosotros, los ganaderos de la zona lo habrían reconocido y nadie lo había reconocido.
Déjame aportar en este punto, Iván, un dato que me parece revelador y que tiene que ver con esas maravillosas coincidencias. Por esas fechas en las que de esta universidad británica esta doctora les da este dictamen, recién acababa de publicar el Skeptical Inquirer, una publicación escéptica, un estudio del cráneo de Rodopé en el que venían a decir poco más o menos que este joven de 38 años había moldeado el cráneo de una vaca con unas medidas muy concretas para que quedara de esa guisa. Claro, yo cuando, antes de que él me mande la carta de la Universidad Británica, le había sugerido, porque conocía el Skeptical Inquirer, que cabía esa posibilidad de que fuera de algún elemento que tuviera cuernos, especialmente podía ser un ternero, pero también podría ser una cabra, y a partir de ahí se hilvanó todo porque salió primero lo de la Universidad Británica y luego les dije, mira, esto hay que salir de dudas, vamos a cortarla tal cual dice el manual para ver si es o no es igual. Y hay dos constataciones. Una, que el peso es radicalmente distinto. El peso, ayer los asistentes al Congreso pudieron verlo, es muy liviano, es un hueso muy poco pesado, muy poroso. Tiene una pátina que lo hace muy antiguo y su morfología es exactamente la misma al de Rodopé. Es decir, si el de Rodopé es un fraude, Iván nos está tomando el pelo. ¿Y tú le has visto este semblante a este hombre?
Sí, se lo he visto.
Tiene no cara tiene, de no, todo menos de defraudador.
Sí. Más que ganaría con ello, ¿no?
Nada. Desprestigiar a mí mismo, vamos. Me estaría mintiendo a mí mismo y a todos los demás.
Las similitudes llegan a dar al punto, Miguel, que en la parte superior hay un agujerito que se especuló con la posibilidad de que hubiera sido una bala que hubiera lesionado al presunto ternero que cogió el búlgaro para después tal... Bueno, pues está el mismo orificio en el mismo
¿Qué
lugar.
¿Qué me dices, Sí. ¿Y cuántos ojos tiene el cráneo, supuesto cráneo?
No, solamente tenemos la parte occipital y la unión con la espina dorsal. Nos falta todo lo que sería la parte delantera, que es el que nos sacaría de dudas.
Yeah.
Porque podríamos ver órbitas de los ojos o el maxilar, por ejemplo. Pero sí hay asuntos morfológicos que lo distinguen y que descartan cualquier animal convencional. Yeah. Tiene 6 cavidades en el cerebro.
Algo extraño, ¿verdad?
Nosotros hemos accedido a informes, incluso la gente de Tepuerca, puedes contarlo,
sí.
Estuvo examinando y viendo el cráneo a través de un programa informático que detecta inmediatamente a qué especie pueda ser detectada y no dieron con ninguna.
No, que va, para nada. Estuvimos en Atapuerca, por supuesto, y nos estuvieron atendiendo muy bien, muy profesionales, por cierto. Un saludo desde aquí. Y no fueron capaces de demostrar a qué animal pertenecía porque ese señor con ese programa informático no nos pudo sacar el frontal que tú ves cuando lo coges.
Yeah.
No lo pudo sacar.
Tenemos que seguirnos, Iván. ¿Tú qué crees que es? Primero, ¿dónde lo tienes, ese cráneo?
En la habitación.
Lo tenemos ahora mismo guardado para mañana que viene más personas, si alguien quisiera verlo.
Para verlo aquí en el Congreso.
Queremos mostrárselo a Erik von Däniken.
Vale, yo quiero verlo mañana también, ¿vale?
Vale.
¿Y qué crees que es?
Pues yo no descarto que sea de un extraterrestre, yo no descarto. No lo sé, porque personalmente no sé de qué es. Si lo supiera, te lo diría, pero no lo sé. Pero no descarto que sea de un extraterrestre. Cuanto menos es inquietante, cuanto menos es misterioso, y merece la pena verlo, y merece la pena estar aquí hablando de ello.
Pues ya lo hemos hecho, Iván. ¿Forma de contacto contigo si alguien quiere, se interesa por ver la pieza? ¿Tienes ahí email? ¿Tienes?
Sí, tengo correo electrónico.
Dale, dímelo.
Pues mira, Ibicier, Ibidiván, Cier del pueblo de Villarciervos, Ibicier 80, que es el año que nací, @hotmail.es. Y sin ningún problema pueden ponerse en contacto conmigo.
Gracias por haber estado aquí en el programa contándolo.
Muchísimas gracias a ti por habernos atendido.
Mañana lo vamos a ver. Gracias, Josep. Seguimos en contacto. Gracias. Terminamos por hoy. Muchas gracias a todos los que habéis venido y todavía estáis aquí en la sala a vernos. Ha sido un placer estar juntos en esta noche especial de San Juan. Atentos esta noche porque puede pasar cualquier cosa todavía en esta madrugada. Y feliz verano y feliz noche mágica para todos. La semana que viene regresamos desde Madrid con más misterios. No olvidéis la cita, el contacto continúa y lo vamos a seguir aquí en el Espacio en Blanco. Feliz semana para todos. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música, con el agradecimiento a todos los que habéis hecho posible esta emisión. Y el aplauso también para vosotros. Gracias. Feliz semana. Nos vemos.